En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama, aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo.
En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Respetables damas y caballeros que viajan en este medio de comunicación, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la matiné radial para una era que ya no es lo que era. Bienvenidos a un mundo cualquiera. Qué linda tarde en la ciudad de Montevideo. Ojalá la estén disfrutando, estén donde estén. ¿Cómo está Mónica Lorenzo? Bueno, afectada por la típica alergia, porque no estamos en primavera, pero lo parece.
No, pero ¿sabés que en realidad esto comenzó hace, no sé, unos breves instantes cuando ingresé al pase? No sé, fue algo, capaz que algún polvillo por aquí del estudio, no sé, pero de verdad me llamó la atención. Pero sí, yo viste que convivo con mi alergia desestacionalizada.
¿Qué tema el de las alergias? Esta tierra es muy proclive.
Igual estoy con mi spray.
A las alergias. ¿Usted
volvió a mi spray nasal.
¿Volvió el spray nasal?
Sí,
su mejor amigo.
No, y es lo
¿con qué?
Me tiene...
Para, yo tengo una teoría, y es que todos los uruguayos, tarde o temprano, lidiamos con algún tipo de alergia. No, a ver, no tengo datos, no tengo ningún relevamiento oficial, pero no tengo ningún dato, pero creo, estoy seguro que todos lidiamos tarde o temprano con algún tipo de alergia. Voy a hacer un relevamiento, un censo a nivel laboral. Por ejemplo, yo me sumo desde ya porque tengo desde rinitis, sobre todo en las estaciones intermedias, en otoño y primavera, a ardor en los ojos y eventualmente también, eso seguramente como consecuencia de la rinitis, y algunos se me puede, veo afectado mis bronquios eventualmente.
Ah, pero claro, vos tenés ahí el temita con los bronquios.
Yo tengo un asma leve, pero tengo, sí. Pero controlado.
Sí, claro, lo que pasa es que la alergia es lo que tiene. Hace empujes y todo ahí lo que tiene que ver con el sistema respiratorio.
Ernesto Esquenone, ¿es víctima de alguna alergia? Ninguna, ¿ves? Para mí, usted a la vacuna antirrábica, bueno, pero no la dan tan seguido, ¿no? ¿Sí? ¿Una vez sola? Bueno, y habrá hecho, bueno, yo qué sé, capaz que ha dicho...
Tiene alergia a las alergias.
Chocó rabia con rabia, no sé qué habrá sido, sí. Ahí un shock. César Riacosa, ¿tiene algún tipo de alergia? Sí, lo dice muy seguro. ¿Sabe cuál? La está pensando. Alergia matinal, alergia a despertarse,
le cuesta el
claro.
Desayuno. O sea, venía con ese tema en la cabeza, usted sabe.
¿Con qué? ¿Con el desayuno?
Sí, con el tema, dijo matinal, y aquí en producción estuvimos hablando del tema del desayuno.
Y el desayuno es una de esas comidas, a mí me conquistó hace poco un local en la zona del Cordón que decía desayuno todo el día. Mira, o sea, que tenían disponible el menú del desayuno durante a cualquier hora. Si yo quiero desayunar a las 10 de la noche, lo podía hacer.
Recuerdo.
Me conquistó el corazón.
Ay, esa muchacha me... ¿Cómo es la canción? Ay, esa muchacha me llevó el corazón. Bueno, lo que le decía que como tema hoy con Julieta Añón hablábamos acerca de qué se desayuna. ¿Viste que te dicen que el desayuno es como la comida más importante del día?
En nuestro caso, y más Julieta que se levanta hiper mega temprano, se desayuna lo que se puede, básicamente.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos.
Fundamental.
Buenas tardes. Sí, se desayuna lo que se puede y en los tiempos que se pueden también, claro.
Yo soy muy de desayunar, ahora no tanto, pero he desayunado mucho manejando. Tengo un vaso térmico.
Sí, sí.
No crea que me llevo una mesa y me pongo un tar tostada.
Ah, no.
No, me refiero, llevo un café en un jarrito térmico.
Yo me veía la mermelada ahí al costado.
No soy tan sofisticado ni tan irresponsable.
Además, a esa hora no hay semáforos.
Eso es una buena, ¿no? Y muchas veces también yendo para el canal, el tránsito es un poco más amigable. Pero un vaso térmico con café o con café con leche viaja y eventualmente algo como para ir comiendo de camino si uno, por ejemplo, se despertó un poco más tarde.
Claro,
si tuvo que...
Para hacer un poco de piso.
Exactamente. Ahora, mi desayuno ideal es más bien en las coordenadas anglosajonas de la vida.
O sea
que yo soy de los que cree que hay que desayunar huevos, café, jamón, y que el desayuno sea el combustible para arrancar la jornada, porque aparte es la comida cuyo valor energético más rápido vas a quemar en el día,
claro.
Porque ya te pones en movimiento.
Claro.
Y acá tenemos la costumbre de desayunar algo así al pasar y almorzar bastante. Y en otra parte del mundo no, se desayuna polenta, quiero decir, contundente.
Fuerte.
Ahí está, fuerte. Hoy se desayuna fuerte. Y el almuerzo es más bien, bueno, un tentempié para seguir la jornada.
Sí, sí,
pero tenés el piso del desayuno. Es el que hacemos todos los uruguayos cuando vamos a los hoteles con desayuno incluido.
Bueno, esta conversación surgió justamente...
El desayuno de Moni Lorenzo.
Sí, justamente por una historia que subió Moni Lorenzo a su Instagram.
Se desayuna fuerte.
Yo le dije, ¿qué es eso, Moni? Bueno, ella me explicó que era... una combinación de huevos.
Es una especie de huevo revuelto. Yo le digo omelette, pero no lo es, ¿verdad? Pero es la medida justa para mí el desayuno. Es un huevo, una clara, tiene queso magro. Y justo hoy no le puse jamón, pero puede también llevar una feta de jamón. Vuelta a vuelta en el sartén con aceite de oliva debajo, chiquitito, 5 minutos y ya está. No tenés que preparar nada. Como muy básico, ¿no? Muy básico, pero rendidor. Y una tostada, que la tostada va a ponerle, si tu día no va a ser largo o normal, promedio, la tostada de repente puede no ir. Con un tecito, el tecito no, me lo traje en el termito hoy, porque terminé desayunando acá, digamos, con el tema de, con un poquito de agua. Primero la fruta, en este caso fue hoy una manzana, pero venía haciendo unas cuantas mandarinas en la mañana y después eso.
¿Mandarinas?
Claro, mandarinas.
Sí, bueno, vitamina C está muy bien.
Claro. Y si después voy al gimnasio, después del desayuno, ahí sí como una tostada que...
Pará, ¿después de eso al desayuno, al gimnasio?
Está bien, porque ya
los 5 minutos ya arranco caminando.
Vos, por ejemplo,
lo hice, pero la mayor parte del año lo hice así.
¿Nunca escucharon la dieta del nadador medallista olímpico?
Pero es lo que te pide para tener para... Si lo
¿Michael descargas. Phelps? ¿Michael Phelps?
No, mi pregunta es porque en realidad yo quedaría...
Sí.
Con ganas de devolver un poco.
No,
te digo que tomé el té y, es bien, y te llevas el agua.
Ahí es bien la idiosincrasia nuestra. Yo pensaba lo mismo una vez, le dije, me parece que estaría bárbaro incorporar los huevos al desayuno y alguien me dijo, no, que te patean el hígado y quedas pesado. No, al contrario, es proteína que rápidamente después se va en el gasto energético.
No engordás con eso, al contrario, es una dieta hipocalórica.
Mi primo hizo una dieta de ese estilo, comía todo. Hasta llegó un día a comer guiso.
Y estaba
a las 7 de la mañana y bajó 20 kilos. Y no lo recuperó.
Ojo, yo no te hago dieta, digo. Eso en el desayuno porque me acostumbré. Porque es un desayuno que a mí me hace aguantar. Digo,
yo
puedo
hoy,
almorzar tarde que lo resisto.
Hoy porque me quedé sin guiso, si no, iba por lo
claro.
mismo. Por ejemplo, Michael Phelps, nadador estadounidense, medallista olímpico y demás, para entrenar a diario tenía que ingerir una determinada cantidad de calorías que después iba a quemar en el entrenamiento matinal. Entonces, obviamente estamos hablando de un deportista de élite, me entiende, de alta competencia, ¿no? Pero el desayuno del tipo era algo así como un plato de espagueti, hamburguesas, huevos revueltos, claro, jugos, fruta de diferentes tipos, pero era, onda, siento
potente.
Desayunar. Claro,
yo te lo hago en las vacaciones.
El tipo dejaba bajar un ratito y se iba para la pileta y todo
te
eso se iba.
Sí,
se iba, ya está. Claro, ese caso de en este caso un deportista, pero
ojo que yo lo hago también cuando no hago deporte, lo hago porque para mí el desayuno es como el más importante.
Un amigo argentino tiene una técnica también, tiene la posibilidad de ir caminando a su trabajo, ¿no? Son unas 20 cuadras diarias. Entonces, ¿qué hace? El tipo se levanta, se prepara un buen desayuno, y así, que pero de esos que no le falta nada,
te rompe y raja
de muchos platos, de varios platos. Su familia se acostumbró también. Claro, desayuna y arranca a las 20 cuadritas a caminar. Sí, si está lloviendo, se toma el subte, el colectivo, lo que sea. Y claro, vos lo ves al tipo y siempre está impecable.
Claro.
¿Me entendés? Cuando iba a almorzar y bueno, almuerza alguna cosita como para seguir camino. Les decía, ahora el tipo desayuna, posta.
Uh-huh. Y es lo que hay que hacer, es lo que te dicen.
Cuéntenos su metodología desayunística a través del 092-000-810. Por ejemplo, acá nos llega un reporte del tiempo. Dice, porque yo dije que acá está muy soleado, claro, pero en Malvin, claro, en la Rambla y Santiago de Anca, qué divino.
Ay, mi abuela vive ahí.
Por favor,
qué lindo. Ahí.
Hermoso punto. A ver.
¿No es la abuela? No,
capaz que sí.
No,
acá no es la abuela.
A través de WhatsApp.
Me parece que no. Santiago de Anca y la Rambla está nuboso. Nos confirman que está nuboso.
La familia de Inumet.
092-000-810 es nuestro WhatsApp. Nuestro SMS es el 8810. Arrancamos hablando de desayuno.
En nuestras redes también, si quieren comunicarse.
Sí,
arroba en Twitter, arroba Unmundo810. En Facebook, Unmundo cualquiera 810 AM. E Instagram, Unmundo cualquiera 810.
Todavía no tengo acceso al SMS. Julita, gracias por este valiente testimonio.
Por favor.
Desde ya.
¿Y el tuyo? ¿Pero no dijiste el tuyo o sí comentaste el tuyo?
Mi
desayuno es muy básico. Café con leche, un juguito de naranja, así que no puede faltar nunca. No,
está muy bien. Que reforzar las defensas.
La verdad que eso. ¿Qué? Si da el tiempo alguna tostada.
Dos huevitos y te cambia la vida, ¿eh?
Después acá en la radio, como alguna fruta, clara. A media mañana, a las 10 por ahí.
Yo con un huevo y una clara no voy ni a la esquina. Pero
porque dos huevos para lo que es el organismo es mucho. Por las yemas, no, te lo digo en serio. Leyendo el tema de las dietas y eso. Igual yo no hago dieta en concreto. Digo, cuento esto porque lo hago por un tema de desayunar polenta. Y bueno, está.
Polenta, si hay polenta, desayuno
también. Y algún fin de semana que me levante temprano, capaz que algún yogur con cereales. Con granola, cereales, algo de eso. Pero sí, me levanto, ya te digo, con los minutos contados para desayunar. Mientras me estoy preparando, lo estoy preparando también el desayuno. Y bueno, está. Esto igual lo haces en dos minutos. Cuando me lo pasaron, yo dije, ay, no, ni loca. Me lleva no sé cuánto, no. Al toque. Mientras la tostada se está haciendo, ya le das vuelta y vuelta al sartén y ya salió. Es como muy, muy rápido.
Mañana vuelvo al huevo y la tostada.
Lo das vuelta y vuelta y chao.
Sí, yo sé. El otro día hice el domingo, le preparé a uno de mis hijos, me preguntó por cómo se hacía huevo poché. No recordaba el nombre, pero lo describió. Poché,
claro.
Y es muy fácil el huevo poché. Es, lo pones en un recipiente con un film, lo rompes, cerrás el film con un hilito, hervís con un poquito de vinagre y ahí vas dejando y el huevo se pochea. No sé cómo decirlo.
El poché.
Pero pochea. Y queda y le cortás y yo, ay, queda la yema para un lado. Para el otro.
Es de la familia de poché.
Qué rico.
De Gustavo Poché. Claro. Ahí está. Bueno, yo les propongo
que nos vayan contando, ¿no?
Contar por el tema musical, el tema de desayuno. Les comentaba así que vamos a tener ahora nuestro segmento de efemérides, hoy con la playlist dedicada al protagonista de una de las efemérides musicales. Porque un 5 de septiembre, mire que habrán pasado cosas, ¿eh? Y nosotros las repasamos en este espacio.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
De cosas de verdad, Cristian, por ejemplo esta, porque en el año 1975, un 5 de septiembre, en Buenos Aires, se despedía la banda Sui Generis. Y este dúo argentino de rock estaba formado por Charlie García en el piano, guitarra acústica y voz, Nito Mestre en la flauta, guitarra acústica y también en voz, que se creó en el año 1969.
Ese día se vendieron unas 15.000 entradas para ver este concierto, pero como la concurrencia fue tan grande, se tuvo que agregar una nueva función para ese día. Unas 30.000 personas acudieron al recital de Sui Generis para despedirlos, que incluso, bueno, se hizo un documental a propósito de esta despedida.
Efectivamente, adiós Sui Generis, y se editó un disco con esa despedida multitudinaria, el cierre de la etapa de Sui Generis, que luego volvería en un par de ocasiones, incluso tocando en Montevideo también, en el Estadio Francini, y también en...
¡Uy, volvieron los obreros! ¡Volvieron los obreros! ¡Bienvenidos, obreros! Esta banda...
Sí, ¿la banda de los obreros?
No, la banda de los obreros no.
Sui Generis.
Banda, no, esta canción no es la cortina o parte de la... ¿Una película Tango Feroz es?
No, estaba, ayer lo mencionamos en La Noche de los Lápices. En La Noche de los Lápices. Yo no recuerdo Sui Generis en Tango Feroz. Sí, otras canciones de esa época, como Presente de Box Day, El Oso de Morris. Sí. Es así, pero no capaz que estaba Sui Generis y no lo recuerdo. Creo que no, creo más bien la tengo asociada a La Noche de los Lápices, que la repasábamos ayer. Bueno, otro momento musical. 5 de septiembre de 1978 se lanza el disco recopilatorio póstumo Skynyrd's First and Last, publicado por la banda de rock Lynyrd Skynyrd. ¿Y por qué? Bueno, porque un año antes, en un accidente aéreo, había fallecido dos de sus integrantes. Escuchamos un poco a la gran Lynyrd Skynyrd. Los autores de Sweet Home Alabama, entre otras, editaban entonces este disco. Luego seguiría Lynyrd Skynyrd con otras formaciones, pero la banda creo que sigue hasta nuestros días presentándose, haciendo todo ese circuito medio retro de los fanáticos del rock clásico. Bueno, y te cuento que seguimos con las musicales, porque en 1989, un 5 de septiembre, se publicaba el segundo álbum de Soundgarden, Louder Than Love. El álbum es considerado uno de los 50 álbumes más pesados de la historia. Selección realizada por la revista Q. El último álbum con el bajista Hiro Yamamoto. La banda de Chris Cornell entonces editaba su segundo álbum un 5 de septiembre de 1989.
Pero pasaban más cosas este 5 de septiembre. En este caso nos vamos al año 1997 porque ese día fallecía la madre Teresa de Calcuta, monja católica y filántropa macedonia, canonizada por la Iglesia Católica. Ella era nacida, mirá vos, un 26 de agosto de 1910 en Macedonia. En el año 74 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la lucha para superar la pobreza y la angustia, lo cual le significó además una amenaza para la paz. En el año 2016 el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa en la Plaza de San Pedro, y el 5 de septiembre entonces se celebra el Día Internacional de la Beneficencia en homenaje, bueno, justamente a la Madre Teresa de Calcuta. Pero hay más cosas, y en este caso un nacimiento un poquito más atrás en el tiempo, mitad del siglo pasado, 1955, nacía Ignacio Martínez, dramaturgo y escritor uruguayo, nacido en Jacinto Vera. Firmó varias publicaciones con el seudónimo, mirá vos, Ignacio Seger. Escribió además 100 libros, más de 100 libros en verdad, para niños, jóvenes y también adultos, y unas 30 obras, realmente muy, muy prolífero. Y en el año 2007 fue el encargado de leer la proclama ante la presencia de Bush en Uruguay, ante más de 70.000 personas. Y en 2017 presentó su obra El Bosque de Mil Libros. Así que bueno, el nacimiento en el año 55 de
Ignacio Martínez.